Nosotros hemos observado en los últimos tiempos, en algunas de las recorridas que hemos hecho fundamentalmente en el interior del país, y claramente el Ministerio también lo ha hecho, hemos visto cómo hay una demanda de turismo, básicamente de turismo, mucho de turismo interno, pero también está empezando a darse el turismo del extranjero, que quieren empezar a visitar otras aristas de Uruguay, no solamente lo que es el tradicional turismo de sol y playa o el turismo termal, sino que empiezan a ver otras oportunidades, y allí las propias comunidades han empezado a surgir algunos grupos que empiezan a tomar, se empiezan a apropiar de determinadas iniciativas, cosa que está muy bien, que empiezan a generar algunos, básicamente turismo receptivo y algunos tours turísticos, que perfectamente pueden enmarcarse en el trabajo que nosotros hacemos con los grupos asociados para transformarlos en cooperativas y formalizar ese trabajo que nosotros tenemos. Hoy la generación de empleo sigue siendo el principal objetivo del gobierno. Encontramos esta posibilidad con el Ministerio de Turismo de poder trabajar en forma conjunta, asociar las herramientas que tenemos ambos, y tenemos la perspectiva y la expectativa de que esto pueda generar nuevos núcleos y nuevos grupos vinculados al turismo en todo el territorio.
¿Se sabe cuántas personas aproximadamente podrían participar de esta iniciativa?
Todo cuanto la demanda lo genere. Es decir, nosotros estamos estudiando. Reitero, hace unos meses estuvimos en Bella Unión y hay ahí una expectativa de turismo vinculado a lo que es el futuro puente de Bella Unión y Monte Caseros, y hay grupos que ya están empezando a trabajar con el área protegida de Rincón de Franquilla allí y generar tours en ese lugar, e inclusive hasta la construcción de cabañas, sobre todo porque además el cooperativismo tiene involucrado entre sus principios la sustentabilidad. Entonces, el generar compromisos desde el punto de vista turístico, respetuosos con el medio ambiente, con la sustentabilidad de las comunidades, también es algo que puede aprovecharse mucho por parte del sistema turístico en general. Y no generar una competencia con lo ya establecido, pero sí generar algunas sinergias con cosas nuevas que pueden hacer.
Es decir, si alguien está interesado, ¿cómo debe hacer? ¿Se tiene que vincular a INACOP, al Ministerio? ¿Va a recibir capacitación en el área turística, como usted mencionaba, por ejemplo, con el medio ambiente? ¿O también de herramientas administrativas de cómo llevar adelante un emprendimiento?
Lo primero es que aquellos que ya están trabajando de forma asociativa y muchas veces en la informalidad vinculadas al turismo tienen la posibilidad de acercarse al instituto, a las oficinas que tiene el instituto o al Ministerio de Turismo en cada una de las localidades, y a partir de allí empezar a generar el proceso para transformarse en una cooperativa y empezar a recibir también las herramientas que nosotros tenemos disponibles de capacitación, de financiamiento, para poder no solamente formalizar lo que están haciendo, sino mejorar el producto que están brindando. Y después estamos tratando de generar con los referentes territoriales del instituto y también con los técnicos del ministerio, empezar a advertir algunas demandas que puedan ir surgiendo y la posibilidad de generar nuevos grupos, inclusive desde la raíz, o sea, con una incubación verdadera de cooperativas, inclusive con Salto Grande estamos trabajando en mejorar para encontrar una incubadora cooperativa allí, cosa que nos va a permitir llegar a la mitad.
Fernández, perdóname que le cambio de tema. ¿Y cómo está participando INACOP en el proceso de liquidación de algunas cooperativas que resultaron insolventes en la pasada gestión presidencial o gubernamental? ¿Cómo se está transitando por ese camino? ¿Cuántas cooperativas quedan? ¿Cuál es un poco la labor que ustedes están desarrollando a ese respecto?
Acá nosotros recibimos una situación muy comprometida de algunas cooperativas o empresas autogestionadas, básicamente que habían recibido apoyos en el periodo entre el 2010 y el 2015 y que estaban en proceso de liquidación. El último que nos va quedando, que estamos procesando, es el de Envidrio. Envidrio fue a concurso, la justicia decretó la liquidación y a partir de allí estamos en un proceso de negociación con el resto de los acreedores prendarios que nos va a permitir seguramente en un plazo no mayor a un mes estar haciendo un llamado a expresiones de interés, un llamado público para la venta de lo que es el establecimiento comercial y de la unidad productiva.
¿Qué pasivo tiene Envidrio aproximadamente?
El pasivo de Envidrio llegó a ser de más de 40 millones de dólares. Hoy en el proceso de liquidación esas deudas pasaron por el concurso. Hoy quien acceda a Envidrio a través de este llamado va a poder acceder a una empresa sin deudas, cosa que es importante, y con la capacidad además de poder empezar a operar prontamente, porque la maquinaria está en buen estado, la demanda de producto está, la necesidad de reciclar vidrio que tenemos en el país está vigente, y bueno, es algo que hay interés de todas las partes en que podamos reclutar de una vez por todas, prender el horno, tener a los trabajadores en una fábrica y poder tener producción de vidrio en el lugar.
¿Hay interesados? ¿Hay consultas, sondeos?
Ha habido muchos sondeos, ha habido interesados, algunos que ya inclusive han ido a visitar la planta. Tenemos expectativas ciertas y fundadas en que podamos tener varios interesados en la concreción de que el vidrio pueda estar nuevamente trabajando.
¿Y cuánto sería el monto para acceder?
Se están elaborando las bases, pero en principio estamos pensando en un llamado que va a ser sobre una base del entorno de los 6 o 7 millones de dólares. Y bueno, a partir de allí, en función de los interesados que surjan, podemos ver cuál es el punto final entonces.
¿Posibilidades de absorber todo ese pasivo que usted mencionaba, el de esos 18 millones de dólares? ¿Cómo se transitaría por ese camino?
Y lo que pasa es que en el marco del concurso, quienes tenían las deudas certificadas, en realidad somos quienes tenemos, somos acreedores prendarios sobre las maquinarias que allí quedan, y eso se va a licuar con la venta. Es decir, claramente, por ejemplo, en el caso del Fondo para el Desarrollo, que los uruguayos invirtieron entre capital e intereses más de 18 millones de dólares en el vidrio, lo que se va a rescatar es un porcentaje de eso, que esperemos que sea lo más alto posible, pero que claramente no va a estar compensando las pérdidas que tuvimos los uruguayos en el vidrio.
De acuerdo a la información que usted maneja, ¿cómo calificaría este tipo de negocios? ¿Negocios fallidos, mala administración, situaciones que no se aclararon debidamente? ¿Cuál es un poco el saldo que a ustedes le queda cuando se juntaron con toda la información?
Y el saldo claramente es que los uruguayos perdimos muchísimo dinero, que esos trabajos hoy ya no existen, que los emprendimientos productivos no están. Entonces, por todos lados, acá lo que hubo, un muy mal manejo de los dineros públicos, un otorgamiento de crédito sin ningún tipo de garantías y claramente una utilización de los dineros de cada uno de los uruguayos como si fuera una libreta de almacenamiento.